Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a la senadora de la República, Imelda Castro, senadora de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional y además aspirante a la reelección en el Senado de la República. Como siempre, le agradezco mucho, senadora, que acepte la invitación para platicar con nosotros aquí en Los Guardianes. Buenas noches y todavía se vale los mejores deseos para este 2024 para usted y su familia. Buenas noches, senadora.
Claro que sí, muy buenas noches, Pablo César, lo mejor en este año que comienza, pues para todo Sinaloa, ¿no? Para todas las personas, para todo el equipo de Guardianes, para sus familias.
Gracias, senadora. Oiga, pues dice el gobernador, lo dijo ayer en la semanera, que la lista es la lista, esta polémica lista de que salió ahí del Consejo Político Estatal de Morena y que, bueno, pues lleva candidatos para prácticamente todas las posiciones que se van a disputar en Sinaloa este año. No hay renovación de la gubernatura, pero sí, bueno, pues la definición de la candidatura al Senado, de la fórmula al Senado de la República, las 7 diputaciones federales, el listado de representación proporcional, las diputaciones por mayoría en los 24 distritos, las 20 presidencias municipales que estarán en juego, diputada, y usted, bueno, que pues es de alto vuelo, ¿no? Y que seguramente está bastante enterada del tema. ¿Sí es la lista? ¿Esta lista es la que pinta para tener definitividad?
Bueno, mira, esa lista que avaló o por la cual se pronunció nuestro Consejo Estatal tiene que ver con quienes, de acuerdo a los mecanismos o a los métodos diversos que tiene Morena, pues son las personas que se ha considerado, a partir de posicionamientos, de encuestas y de valoraciones políticas, pues son las que avalan nuestro Consejo Estatal. Ahora, no es una lista. Puede ser definitiva, pero puede no serla. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde, a quien tiene la facultad, es al Comité Nacional de Elecciones. Pero justamente fue la Dirección Nacional la que le pidió a todos los consejos de los estados del país que tuvieran un pronunciamiento como una base que ellos van a tomar en cuenta, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso, si bien es cierto, no tiene la facultad del Consejo, sí puede avalar y darle legitimidad a una lista como la que aprobó el Consejo. Y estamos en estos días a la espera de que el Comité Nacional de Elecciones pues dé a conocer la lista definitiva. Y ahí vamos a ver pues qué nivel, qué porcentaje de las propuestas del Consejo de Sinaloa se tomaron en cuenta.
¿No se trastocaron los derechos políticos del resto de los aspirantes, los que no quedaron enlistados, en función de los plazos que marcaban las mismas convocatorias de Morena, senadora?
No, porque, como decimos, no es definitiva esa lista. Es decir, ahorita está en el momento en donde los compañeros que piensen que tienen mejor posicionamiento en las encuestas, según sea el caso, pueden, con todo su derecho, pedirle al Comité Nacional de Elecciones que rectifique. Entonces, estamos en tiempo, ¿no? Ya después del 24 de enero esto ya no será posible. ¿Por qué? Bueno, siempre es posible que se cuestione y que se impugne, vamos a decir. Pero después del 24, los partidos políticos deberán comunicar al INE, en el caso de las federales, pues quiénes son sus candidatas y candidatos, ¿no?
Ahora, a usted lo personal, que trae la aspiración de repetir como senadora de la República, ¿qué opinión le merecen que la mayoría de los consejos, pues prácticamente por unanimidad, la estén considerando como candidata de nueva cuenta para la Cámara Alta, senadora?
Bueno, mira, yo dije en mis redes sociales que agradecía mucho que nuestros consejeros y consejeras pues hayan avalado, en el caso nuestro, pues la segunda fórmula para el Senado de la República, porque ya sabemos que previamente hubo un sorteo para que se resolviera el tema de los géneros, y en Sinaloa la mujer pues va al segundo, a la segunda fórmula. Entonces, es mi caso, de acuerdo a la propuesta del Consejo Estatal. Yo agradezco mucho, de verdad, y bueno, pues amor con amor se paga. Yo le voy, le digo a los morenistas, pues que no les vamos a fallar, como no le hemos fallado, en términos generales, en la tarea que nos encomendaron en el 2018. Entonces vamos a hacer una campaña de acuerdo a los valores, de acuerdo a los principios que tiene Morena, y el Comité Nacional de Elecciones ratifica esta propuesta del Consejo Estatal, ¿no? Y por supuesto me someto a la prueba de las urnas, de nuevo, al refrendo. No es tan fácil, ya lo hemos dicho, ¿no? Que los políticos pues puedan hacerlo con la frente en alto y de nuevo a pedir el voto cuando aún están en el cargo que quieren, pues que quieren refrendar, ¿no? Entonces yo estoy con toda la disposición, con toda la claridad de que pues si nos ratifica la Comisión Nacional de Elecciones, pues vamos a ir a pedir el voto con las ciudadanas y los ciudadanos de Sinaloa, pues vamos a hacer con la frente en alto y rindiendo cuentas de los resultados que hemos tenido en estos 5 años.
Sí, sí, efectivamente, ya se convierte en una pues revisión más directa del ciudadano, de la ciudadana, ¿no? Al trabajo que se ha realizado, y pues tienen la oportunidad de premiar o castigar en función del trabajo que se haya hecho. Independientemente de si ratifica el Comité Nacional de Elecciones o no esta lista, senadora, ¿cómo la evalúa? ¿Es una lista equilibrada entre los diferentes grupos, los diferentes liderazgos que existen en el estado de Sinaloa? ¿Es una lista recargada hacia un grupo? ¿La hicieron en tercer piso de Palacio de Gobierno, como algunos señalan? ¿Cómo evalúa la lista de los nombres de las mujeres y hombres que van enlistados?
Pues mira, la verdad es que hay cuadros políticos de mujeres y hombres de mucha experiencia. De hecho, hablando, por ejemplo, a propósito de lo que preguntas, de quienes son propuestas y que están ahorita en el gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya, como es el caso del secretario general de gobierno, que es una persona pues que tiene mucho conocimiento del tema legislativo, el derecho parlamentario en nuestro país, sobre todo de lo que mucho vamos a ocupar, que es el plan C, particularmente la reforma judicial, ¿no? No digamos de la doctora Tere Guerra, que va encabezando la lista de diputadas y diputados de RP locales, la secretaria Graciela Domínguez Nava, una excelente secretaria de Educación, una persona con muchos valores, con una claridad y con un compromiso con el proyecto de la izquierda. Merari Villegas, que es actual presidenta, la propia Yadira
Marcos.
Marcos, uh-huh. La compañera María Inés, que también está en el gabinete. Hablando de otros compañeros hombres, el propio diputado Manuel Luque Rojas, que es una persona de mucha experiencia política también en la izquierda y preparación académica, la diputada Minerva Vázquez, también de allá de la zona norte, los 10, entre ellos Minerva Vázquez, pero los 10 o las 10 compañeras que se están planteando la reelección en el Congreso del Estado, que son, la verdad, muy buenos cuadros. Entonces, en fin, yo he hecho un análisis y creo que efectivamente la palabra, digamos, que más define a esta lista, pues es que es una lista equilibrada en términos de cuadros políticos, y también que se le da la oportunidad a compañeros que, a pesar de venir de una experiencia política larga, hasta ahora se les está dando la oportunidad de ser candidatas y candidatos a diputados. Por ejemplo, el caso del doctor López Portillo, Eligio López Portillo, que está también en la lista de RP local, digamos, y otros compañeros, Miguel Ángel Gutiérrez de la zona sur, en fin, sería cuestión de estar viendo la lista para recordar, pero esos nombres que se me vienen a la mente, y obviamente las reelecciones de varios de los alcaldes y alcaldesas, pues me parece que es una muy buena cartera de perfiles y de candidaturas que pues esperamos que la Comisión Nacional de Elecciones pueda ratificar en esta semana o la próxima.
Bien, antes de compartir la charla con mis compañeros, senadora, en este espacio, el PT y el Verde Ecologista, con las posiciones que ya traen sigladas en el convenio de coalición, el Distrito 01 Federal, el Distrito 03, la primera posición, dice el Verde también en la fórmula al Senado de la República, esas posiciones, ¿cómo quedan? O sea, ellos de manera directa tienen la facultad de decir, tal hombre o tal mujer va o van a competir, van a ser medidos contra la propuesta que está haciendo el Consejo Político Estatal de Morena.
Bueno, en la Ciudad de México hay una mesa de negociaciones para efectos de la coalición que encabeza de parte de Morena la senadora Citlali Hernández. Y ahí se vio en un primer momento a la hora de registrar el convenio de coalición los siglados que le corresponden a cada partido de la coalición en cada uno de los estados. Y como bien lo dices, en el caso de Sinaloa, pues está en primer lugar de la fórmula del Senado y dos distritos, bueno, para el Verde, y dos distritos federales para el PT. Sin embargo, hay que decirlo claramente, y lo ha dicho Citlali Hernández, esos son siglados para efecto del convenio de coalición, pero las personas que encabecen las candidaturas van a ser resultado de las encuestas. Ese es el acuerdo político que hay, independientemente de que militen en el Partido Verde, en el partido, en el PT o en Morena, ¿no? Entonces está muy claro eso. No porque les toque un siglado van a poner a militantes de tal o cual partido. ¿Por qué? Porque si no tienen un posicionamiento social, político, electoral adecuado, pues no van a ganar una elección, aunque sean militantes de tal o cual partido. Entonces, los siglados son independientes, no tienen nada que ver con quienes van a encabezar las candidaturas. Y también falta el convenio de coalición que se va a llevar a cabo a nivel del estado de Sinaloa, ¿no? Que ahí también tiene que haber pues un reparto, por decirlo de alguna manera, de las siglas de los diferentes partidos. Por
Vale.
eso decimos que pues la lista definitiva pues no es esta del Consejo Estatal, aunque nosotros pues quisiéramos que sea pues lo más cercana a lo que resolvió nuestro Consejo.
Van juntos también con el PT y el Verde en todas las posiciones locales, senadora.
Sí, va a haber coalición en todos los niveles.
Bien, permítame compartir la charla con mi compañero Manuel Hernández. Estamos platicando con la senadora Imelda Castro Castro. Manuel, te escucha nuestra invitada.
Muchas gracias, Pablo César. Senadora, buenas noches.
Muy buenas noches, Manuel.
Gusto saludarla.
Igualmente.
Oiga, senadora, este punto de la reelección ha sido motivo de debate nacional, de polémica nacional, porque muchos piensan que la reelección de senadores, de diputados, de alcaldes, de gobernadores, de lo que usted quiera, limita o restringe la intención de quienes quieran aspirar a cargo de elección popular en los mismos partidos, alianzas o coaliciones, y no se le da la oportunidad, porque ya viene direccionada la asignación de esa reelección. ¿No hace daño, senadora, la reelección en momentos en que México se supone que está transitando hacia una democracia política más participativa? No afecta, no limita a las nuevas generaciones de políticos este fenómeno de la reelección?
Bueno, mira, efectivamente es una nueva cultura política en nuestro país. Apenas estamos iniciando, ya se dieron, como bien lo dices, la reelección en alcaldes, alcaldesas. En una ocasión ya se vio también en diputados locales, diputados federales, y por primera vez se puede dar en el Senado de la República. Yo lo que creo es que no se les exime a quienes, o no se nos exime a quienes queremos participar en la elección consecutiva o en la reelección legislativa, en este caso, de ser medidos, de ser encuestados. Es decir, si fuera una reelección automática, pues sí dijéramos, oye, pues es injusto. ¿Por qué? Porque hay que darle oportunidad a otros compañeros. Sin embargo, también se nos mide y tiene que ver, pues, en mi caso, por eso yo he sido, la verdad, muy segura en este tema, me someto me someto totalmente a la opinión de la ciudadanía y busco el refrendo porque creo que he hecho un trabajo adecuado en términos generales. Por supuesto que puede haber errores, deficiencias, etcétera, pero en general hemos presentado buenas cuentas y eso es, pues es subjetivo, porque eso se va a poner a prueba a la hora de la campaña. Pero lo que te digo claramente es que, al contrario, me parece que la curva de aprendizaje que tenemos en las trayectorias políticas es muy positiva para las democracias y está demostrado que en otras partes del mundo, y México pues está iniciando, ¿no? Yo creo que es una posibilidad de refrendo porque ahí tiene la gente que evaluar. No tiene que evaluar en el que por primera vez es candidato, pero la ventaja es que en la reelección pues sí tiene esa posibilidad, y como bien se dice, puede haber castigo o puede haber pues una ratificación.
Sí, eso no se discute, no se discute que se sometan ustedes al referendo de la ciudadanía, los que pretendan la reelección. Lo que está en la discusión es que en automático vienen ya los que están en funciones, designados por su partido, avalados por su partido, favorecidos por sus dirigentes, en automático vienen a buscar la reelección, y eso frena las intenciones o aspiraciones de cuadro nuevo, senadora.
Es que, repito, no es automático, o sea, no es para nada automático, se somete a las mismas mediciones que cualquier otro aspirante. Mira, te pongo nomás un ejemplo. Uh-huh. El partido dio a conocer hace unas semanas el paquete de los primeros 11 estados para el caso del Senado de la República, y como son dos fórmulas, son 22 candidaturas. En esas, solamente tres lograron la posibilidad de ser candidatos de reelección, que es el caso de Sacil de León, que fue candidata en Chiapas, aspirante a la gubernatura, Higinio Martínez del Estado de México, y de Lucía Trasviña de Baja Sur. Pero el resto de compañeros de esos 11 estados no tuvieron la oportunidad de la reelección. Uh-huh. Entonces, si es así el promedio y se divide en tres paquetes, pues entonces va a haber un máximo de 9 o 10 de 58 de Morena que somos, o de 70 que somos en toda la coalición. Entonces no es nada que ver con ser automático el tema de la reelección. No, al contrario, se evalúa, e incluso creo que se evalúa con bastante, digamos, con una actitud muy estricta, uh-huh, del trabajo que se ha realizado, ¿eh?
Bien, senadora, este gobierno federal ya se va, ya termina, para no decir se va, termina, este año que está transcurriendo, ahí en septiembre termina este gobierno federal, este Senado de la República va junto con este gobierno federal, la actual legislatura. Senadora, una de las facultades de los senadores es analizar, aprobar las estrategias nacionales de seguridad pública. Ustedes, ¿cómo evalúan la estrategia nacional de seguridad pública? En una valoración, senadora, honesta, y se lo pregunto porque ahora mismo en Sinaloa ocurrió un primer feminicidio y no fue nada halagüeño narrar la forma como asesinan a una mujer en plena calle en la capital sinaloense, pero en sí, retazos de nuestro país están sumidos en una espiral de violencia al parecer inacabable. ¿Cómo le evalúan ustedes?
Pues mira, nuestra postura no es política en este tema. Ahí están los resultados.
¿Dónde?
Pues, ahí están los números de prácticamente todos los delitos, y han bajado la mayoría de los delitos. Evidentemente que aún y que haya un feminicidio es totalmente doloroso, inaceptable, y se tiene que esclarecer y se tiene que seguir trabajando para que no haya ninguna otra mujer asesinada, y lo mismo en el caso de los homicidios y del resto de los delitos. Entonces, más que un tema de una postura honesta o deshonesta en este tema, pues es un asunto de los números, y ahí está. O sea, hay una estrategia nacional de seguridad que efectivamente el Senado de la República la aprueba y que tiene también la obligación de evaluarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay que evaluarla, pero hay que evaluarla con los números que tenemos.
Bueno, sí, senadora, pero los datos que se dan cada vez que se presentan las tablas o las estadísticas de seguridad son números nada más, es decir, ayer hubo menos, ahora hay más, pasado mañana habrá menos, pero no se da una respuesta tácita a una exigencia contundente de una sociedad de madres, de padres, de familia, a quienes les han masacrado a sus hijos, a sus jóvenes. Es decir, no hay, se habla de cifras, se juega con las cifras, se juega con las estadísticas, pero en sí la estrategia, senadora.
Pero es que sí hay una estrategia nacional. Sí la hay,
pero los resultados.
Por eso, los resultados están ahí están los números.
35,000, 40,000.
Las estadísticas son las que hablan de resultados. Los resultados no se pueden dar de otra manera.
Son resultados, resultados, senadora, 40,000 muertos, por ejemplo, en el 2023, son resultados, porque son para mí son estadísticas. Resultados es que no hubiera ninguno. Ojalá fuera lo deseable.
Claro, claro, pues yo veo que estábamos avanzando en la estrategia, por supuesto, y siempre lo hemos dicho, que uno de los expedientes más relevantes que todavía están pendientes es el tema de la seguridad. Eso lo ha reconocido el propio presidente de la República y ha dicho, si no avanzamos aún más en el combate a la inseguridad, la gente no nos va a recordar bien. Él lo ha dicho y estamos aplicados desde el Senado de la República, desde la presidencia, desde las gubernaturas, etcétera, a trabajar en este tema, ¿no? Y se reconoce que es un tema que no está concluido. No ha avanzado tanto como ha avanzado el combate a la corrupción, por ejemplo. Y aún así, no podemos tener bandera blanca tampoco en la corrupción. Es una lucha, es un trabajo que se está haciendo, que durante más de 30, 40 años se aplicó una estrategia. Y hasta ahora estamos empezando a cambiar pues estos resultados, ¿no?
Bien, pues ahí está este tema y ahí están sus apreciaciones. Y al término de este sexenio y al término de esta legislatura senatorial, ¿qué número van a entregar en el aspecto de seguridad? Y me inclino por la seguridad, por ser un tema, y usted lo admitió, pendiente todavía.
Pues vamos a hacer el balance cuando se cierre el sexenio. Pero ahí yo no tengo los números, pero en todo caso, si gustas, estoy encantada de que tengamos una plática, una entrevista exclusivamente sobre los números de cada uno de los delitos, con las gráficas que presenta el presidente de la República y en un gabinete de seguridad que por primera vez en la historia se reúne en todo el país, todos los días, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, aquí en Sinaloa está el gobernador, en los municipios están los alcaldes, está el presidente y su gabinete de seguridad a nivel nacional todos los días. Entonces hay un seguimiento muy importante a estos temas y ahí van a estar los resultados al final, que no son, por supuesto, los que quisiéramos tener, pero que son mucho mejores que cualquier otro gobierno de los que hemos tenido, porque aquí se combate la impunidad y no hay una complicidad de este gobierno con quienes delinquen en el país. En general no lo hay. Y creo que en eso está muy claro, aparte de lo que tiene que ver con la estrategia de combate a la pobreza, de elevar la calidad de vida de la gente, que al final de cuentas, pues eso es, digamos, una estrategia de carácter estructural, ¿no?
Bien, efectivamente.
Dispuesta a que lo revisemos delito por delito.
Pues ahí están las reuniones de seguridad a las que usted apela, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Bueno, de 5 a 6, de 6 a 7 son las reuniones de seguridad, pero a las 6, a las 7, a las 8, a las 12, a las 5 están matando gente en México y Sinaloa no es la excepción, antier a un niño, ahora una mujer. Senadora, gracias, Imelda, si usted me permite, vamos a Guasave, está Ceci Rivera en Guasave. Ceci.
Gracias, Manuel.
Gracias a usted. Cecilia.
Hola, ¿qué tal, senadora? Muy buenas noches, le saluda Cecilia Rivera acá del municipio de Guasave, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches. Senadora, pues para continuar con esta charla, preguntarle, comentaba hace un momento que la lista dada a conocer donde se precisaban los nombres de los supuestos candidatos para el próximo proceso electoral, no es una lista definitiva. ¿Tienen ya alguna fecha estimada en la que se pudiera dar a conocer la lista que sí sería definitiva?
Pues mira, el Comité Nacional de Elecciones ha manejado varias fecha, si lo ha pospuesto, en fin. Lo que te puedo decir con toda seguridad es que no pasa del 24 de enero. ¿Por qué? Del 23 de enero, perdón. ¿Por qué? Porque el 24 los partidos políticos deben informar al INE de quiénes son sus candidatas y candidatos. Sin embargo, hay un compromiso de parte de la dirigencia nacional, que todos recordamos que es el 15 de enero, para dar a conocer absolutamente todas las candidaturas de Sinaloa. Y el 15 pues ya es, creo, lunes. Entonces, esto se da de un momento a otro, de un día para otro, tendrán que comunicar ya, porque los plazos de ley pues están acercando, ¿no?
Así es, definitivamente. Senadora, sin embargo, pues aunque esta lista no es la definitiva, hubo muchas inconformidades, hubo muchos levantamientos de voz de morenistas propios, de quienes aseguran que pues han estado en el partido desde los inicios en la causa. ¿Qué va a pasar si continúan las inconformidades, que pues pareciera que es un hecho que va a haber, porque pues las candidaturas pues no serán suficientes para todos los que han manifestado su interés de participar? ¿Qué va a pasar si quedan morenistas inconformes? ¿Van a tener las puertas abiertas para irse en un determinado caso?
Pues es que, en primer lugar, yo creo que lo relevante, dentro de otras cosas, de que haya avalado el Consejo Estatal hace unos días, es que hay tiempo para que se presenten todas las inconformidades ante el Comité Nacional de Elecciones. Yo creo que los morenistas tienen todo su derecho de hacerlo y de mostrar su inconformidad y de plantear por qué son ellos, en cada caso, los que deben encabezar las candidaturas y no los que está proponiendo el Consejo Estatal. Y obviamente que pues ese derecho las instancias del partido habrán de resolver a favor o en contra de lo que ellos planteen. Ahora, este es un proyecto de gobierno, es un proyecto de transformaciones en donde no solo la trinchera de las candidaturas es la posibilidad para contribuir a la transformación. Creo que muchos compañeros, y como bien lo dices, pues deben estar las puertas abiertas para que participen en otras trincheras. Yo creo que en los gobiernos, en los cabildos, en los gobiernos municipales, en el gobierno del Estado, que aunque no se elige, pero pueden participar también en la administración pública. Entonces yo creo que todos sabemos en este proyecto y deben de ser escuchados mis compañeros para que pues todo el mundo contribuya a este proceso de transformaciones en Sinaloa y en el país.
Muy bien, y hablando precisamente, senadora, de las puertas abiertas en este inter, en este tiempo que todavía falta para que ya se muestren precisamente las listas definitivas, ¿Morena estaría en condiciones de seguir recibiendo personas que vengan de otros partidos políticos?
Sí, por supuesto. Mira, ya con esta propuesta de lista nos damos cuenta de que en realidad son ciudadanos, ciudadanas sin partido, son militantes de Morena, simpatizantes de Morena, todos los de la lista. En general, los compañeros que se sumaron, como lo dijimos en otro momento, los compañeros que vienen de otros partidos, pues están sumando, están siendo parte de las personas que van remando en este barco hacia el camino de la transformación, y que, como decíamos ahorita, pues tiene la oportunidad de contribuir, pues no solo desde las candidaturas, ¿no? Entonces, yo creo que Morena debe de seguir abierto como partido, como movimiento, para todos aquellos compañeros, para aquellos ciudadanas y ciudadanos que quieran participar con nosotros. Pero además hay que decir que los ocupamos, porque lograr el plan C, lograr la mayoría calificada para hacer una gran reforma del Poder Judicial y de la Constitución, pues me parece que lo vamos a hacer con mucha gente, no solo con los morenistas, ¿no? Tiene que ser un movimiento muy incluyente, muy diverso, el de este segundo piso de la Cuarta Transformación.
Okay, senadora, se ha mencionado que supuestamente las personas que vayan desde otros partidos políticos no tendrían participación en el proceso electoral, es decir, no tendrían alguna candidatura, preguntarle como morenista, que es de hueso colorado, preguntarle, considera que pudieran ser personas consideradas, a lo mejor no en este, pero sí en los procesos electorales venideros.
Sí, por supuesto, por eso decimos que qué bueno que se sumen, que trabajen, que contribuyan a que logremos el plan C. Es más, yo tampoco diría que lo decimos o lo debemos excluir en este proceso. Tendría que verse caso por caso, pero bueno, la lista que ya ha aprobado el Consejo Estatal, y si así la aprueba el Nacional, en teoría no va ninguno de los militantes que se había dicho que podían ir. Y yo creo que en general no se le puede cerrar la puerta, mucho menos en los próximos procesos electorales, que ya van a tener con nosotros pues un tiempo importante de contribución. Entonces hay que seguir abriendo el partido y deben de participar estas personas, porque además muchos de ellos tienen una carrera política y tienen todo su derecho a renovar, a relanzar sus carreras, sus trayectorias políticas, y nosotros tenemos que aprovechar la experiencia que ellos han tenido en el gobierno, en el ámbito legislativo, incluso también pues promoverlos para los órganos autónomos, que son trincheras muy importantes en donde pueden también contribuir.
¿Confía en que se repita el fenómeno del 2018, donde Morena arrasó prácticamente en las urnas?
Bueno, lo que queremos es que se incremente, porque en el 2018 ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en las cámaras, pero no ganamos la mayoría calificada. Y eso es lo que tenemos que ganar. Estoy hablando de las dos terceras partes, por eso hablamos del plan C. Y bueno, nosotros ahora vemos muy interesante lo que se proyecta, porque en este momento, pues el único indicador que tenemos son las encuestas de las dos candidatas a la presidencia de la República, en donde la doctora Claudia Sheinbaum tiene 20, 25 y hasta 30 puntos de diferencia con la candidata de la oposición. Y eso nos indica que vamos avanzando para tener esa mayoría de dos terceras partes. Entonces, se va a repetir 2018, pero creemos que en una circunstancia, vamos a decir, 2018 recargado.
Okay. Senadora, cambiando de tema y haciendo ya un balance general en lo referente a los sectores productivos, pues la mayoría de ellos han venido denunciando que pues se les han venido quitando los apoyos. En el caso de la pesca, pues refieren que el único apoyo que les queda, que es el bien pesca, no es suficiente. En el caso de los productores del sector agrícola, pues los productores refieren que igual se les han ido quitando distintos apoyos y que en particular la comercialización no se está apoyando, cuando pues es precisamente los productores agrícolas que más producen y que pues dan abasto de alimento a gran parte del país. El sector ganadero también ha comentado que están igual, prácticamente sin apoyos. Preguntarle si considera que pues hay algún tipo de deuda con los sectores primarios, los sectores productivos.
Bueno, yo creo que si sacamos cuentas, ahora hay más apoyo a los diferentes sectores de la sociedad. Pero ahora los apoyos son directos a la gente que produce, a la gente que trabaja. Ya no son a través de organismos intermedios o de los grandes o de las organizaciones corporativas mediante las cuales se bajaba, como decían, los diferentes recursos públicos. Entonces hay que hacer cuentas y vamos a encontrar que hoy hay más dinero público, más apoyo a los productores. En realidad, la desarticulación del sector primario, ganaderos, agricultores, pescadores, pues empezó desde el salinismo. Recordemos cuando se reforma el artículo 27 constitucional, cuando se empieza a privatizar el ejido, etcétera. Y lo que nosotros estamos haciendo en 5 años es iniciar el cambio, es decir, revertir esta gran desarticulación que se ha tenido. Pero termino diciendo en esta parte que no es suficiente, que por supuesto que tenemos una deuda aún con los productores, con quienes producen los alimentos, y que en esta segunda etapa pues tenemos que profundizar. En el caso, por ejemplo, del maíz, que por más que se diga, este apoyo a la comercialización que es inédito en Sinaloa y en el país, porque ningún otro estado que produce maíz, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, no hubo ningún gobierno del estado, ningún congreso del estado que haya aprobado los miles de millones de pesos que en Sinaloa se están dando todavía a los productores agrícolas. Entonces, por supuesto que es deuda, por supuesto que hay que seguir trabajando para que haya una reforma al campo, para que tratemos el tema tan grave de seguridad nacional que es el agua, porque los problemas del sector primario no solo tienen que ver con los gobiernos, tienen que ver con la condición en la que producen nuestros productores en relación con otras partes del mundo, donde pues la competencia pues sí nos coloca en una situación difícil a los países como el nuestro, ¿no? Pero por supuesto que hay que seguir trabajando y tenemos un compromiso con todos los productores de Sinaloa.
Muy bien. Senadora, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar en esta noche. Si le parece, la comunico en este momento con mi compañero Carlos Orduño. Él se encuentra en la región del Ébora. Carlos, adelante. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, Ceci. Senadora, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la región del Ébora.
Gracias. Senadora, ¿ve la posibilidad de lograr la cohesión de los grupos que de alguna manera han mostrado en estos momentos inconformidad por la lista que ha salido de las candidaturas? ¿Cree que Morena puede generar la madurez para que pues estos pequeños pues inconformidades que se han dado puedan al final cohesionarse rumbo al 2 de junio?
Yo tengo toda la confianza de que así será, de que va a haber una política incluyente para todas y para todos los compañeros que pues estén inconformes. Yo digo, tienen todo el derecho y tienen que plantearlo a las instancias del partido. Tenemos, ellos tienen donde plantear sus inconformidades y donde haya razón, pues se tiene que tomar en cuenta a los compañeros y compañeras. Y si no, bueno, si se trata de aspiraciones locales, por ejemplo, pues habrá gobiernos municipales, 20 municipios. Yo no tengo la menor duda que esta vez vamos a ganar en el total de los municipios del estado, y pues están los gabinetes, están los cabildos. Y para el caso de compañeros que a nivel federal no queden en las diputaciones federales, pues vamos a tener un nuevo gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a se van a abrir también nuevas oportunidades. Entonces, creo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también tiene la sensibilidad para incorporar en su gobierno pues a muchos compañeros que no tengan pues hoy una oportunidad de contribuir a la transformación. Tengo plena confianza que así será, y que en enero y en febrero tendremos justamente para todo ese proceso de cicatrización y de inclusión.
Muy bien. Senadora, en los temas ya legislativos del Senado, se habla de la posibilidad pues de que en este 2024 pues discuta la Ley de Aguas Nacionales y se modifiquen ahí algunas cuestiones para garantizar el acceso de todos al agua. Y bueno, en el contexto en el que está Sinaloa en estos momentos, sobre pues las dificultades por las que se atraviesa por la falta del vital líquido, ¿qué acciones se podrían generar para que municipios, por ejemplo, como el Fuerte y Choix, que tienen una presa y que las cabeceras municipales no pueden acceder a una sola gota de agua de esos embalses hidráulicos, puedan pues tener la posibilidad de pues en momentos de sequía poder acceder al agua, senadora?
Sí, bueno, ahorita estamos en un receso de un mes. Sí. A partir del 1 de febrero pues entramos a una agenda legislativa bastante fuerte con temas de pensiones, probablemente a lo mejor algo del Poder Judicial, nombramientos, y sí, lo que se refiere a la Ley Nacional de Aguas, pues es una gran necesidad. Sin embargo, también pues está consultando este tema legislativo con quien es nuestra candidata, pues para ver si hay la oportunidad de sacarla en este periodo o bien profundizar en la propuesta para pues sacarla a principios de la próxima legislatura, ¿no? Creo que en términos prácticos, la Comisión Nacional del Agua, los propios gobiernos de los estados, pues tiene que revisar y preparar toda una estrategia para enfrentar la sequía que viene. Yo creo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamó, ha mostrado pues su preocupación y pues no está con los brazos cruzados, está trabajando en una estrategia, pero también necesitamos hacer conciencia del cuidado del agua, de no tener ese derroche tan grande que se tiene del agua, que cuesta mucho producirla, y también pues recordar que se están llevando a cabo grandes proyectos estratégicos como los que están en el sur de Sinaloa con la presa Santa María y el distrito de riego de la presa Picachos. Entonces, hay trabajo, hay recursos, hay una dedicación muy importante de este gobierno al tema, pero por supuesto que también no hay que echar en saco roto que este es un tema de tipo mundial que tiene que ver con el cambio climático, con las problemáticas que se están presentando en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí hay toda la disposición de que podamos avanzar y que cuando se venga el problema, pues ya se tengan propuestas, ¿no? No solo aquel estrategia de, ¿cómo se llama?, de bombardeo de nubes, de cuidado del agua. Tiene que haber una estrategia múltiple porque ese es un problema de seguridad nacional que tenemos actualmente en nuestro país.
El tema de la legalización de la cannabis que pues ha estado ahí en discusión, incluso pues las manifestaciones que ya ha habido ahí en el Senado y demás sobre este tema, ¿cómo ve que se puedan tratar en este periodo que viene, senadora?
Pues mira, yo en lo particular en ese tema ya pues no estoy derrotada. Soy una persona que comparte la necesidad de la legalización, pero pues lo hemos anunciado muchas veces, lo hemos reclamado muchas veces que es necesario hacerlo, que el mundo camina hacia ese horizonte. Sin embargo, pues hay resistencias en algunos sectores de nuestro gobierno y también hay precaución. ¿Por qué? Porque ya gente como Vicente Fox y otros de los gobiernos anteriores pues prácticamente se hicieron de todas las concesiones, justamente preparándose para esta legalización. Entonces también entendemos ahí cómo el presidente a veces se resiste, a veces tiene la precaución y dice, bueno, ¿cómo vamos a legalizar? Cuando realmente ya las concesiones para la explotación ya las tiene Vicente Fox y las tiene los prianistas, y pues eso también se tiene que revisar. Sin embargo, yo creo que a pesar de eso debiéramos avanzar, pero sinceramente yo no veo luz en ese túnel para este último periodo de la legislatura, ¿no?
Y la ley Silla, que también pues es un tema que pues también se ha impulsado y que parecía que iba muy rápido, pero al final también tuvo ahí un frenón. ¿Cómo lo ve, senadora? ¿Cree que pueda avanzar?
¿Perdonen qué? Casi no te escuché.
La ley Silla.
¿La ley qué?
Silla. Esta para que los empleados no estén parados, que se pueda
discutir en el la ley de la silla, ¿no? Sí, la ley eso silla. Va a avanzar, la verdad es de las grandes coincidencias que hemos tenido con la oposición. Ahí vamos todos juntos, nadie se opone. Y eso va a salir adelante en este periodo legislativo que viene, sin duda. También seguramente va a salir adelante la reforma que tiene que ver con la disminución de las horas de trabajo, ¿no? De 48 a 40 horas semanales y otros temas importantes que van a salir.
Entonces, pequeña pausa, ¿no cree que es el inicio de una posible prolongación de tiempo para que al final pues quede ahí guardadita las iniciativas en el cajón, senadora?
No, en esos dos temas no. Probablemente en otros sí, pero en estos hay una clara decisión. Yo veo muy saludable que se haya abierto un impaso, sobre todo para este tema de la semana laboral. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchos cambios en materia laboral. Se han incrementado el salario mínimo, se ha avanzado muchísimo en el outsourcing, en lo que tiene que ver con las vacaciones dignas. Sí. Es decir, en materia de la esfera laboral ha habido muchos cambios. Entonces también hay que entender en este caso a los patrones de que ellos piden un tiempo para revisar el impacto que esto pueda tener. Tiene toda la razón, pero eso no va a detener la reforma y yo creo que la vamos a aprobar en los próximos meses.
Entonces, la reforma electoral y al Poder Judicial y también la desaparición de los órganos autónomos podría ser las prioridades para el próximo, para la próxima, el periodo, senadora.
No, no creo. Okay. Probablemente se presente la iniciativa por parte del presidente de la República, creo que lo ha anunciado.
Sí.
Pero no creo que salga adelante, que son reformas constitucionales y no tenemos esa mayoría para lograrlo. Tendría que el Movimiento Ciudadano realmente comprometerse con nosotros para sacar adelante esas reformas, pero muchas de ellas pues ni siquiera las comparte el Movimiento Ciudadano, y pues no creo que podamos sacarlas. Yo más bien creo que va a ser en la siguiente legislatura, en el siguiente gobierno, donde vamos a poder hacer este tipo de reformas.
Muy bien, pues muchas gracias, senadora, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, Carlos. La de pensiones, sí, senadora, por eso sí van. La de pensiones, la ley de pensiones, por eso sí van.
Sí, yo creo que es así. Ya ven que el presidente la acaba de anunciar y la va a mandar en el mes de enero, seguramente, para que, bueno, si el presidente la manda el primero de febrero, pues puede ser una reforma que se llama de prioridad. Para que salga en las primeras sesiones, ¿no? Entonces, se discuta de manera prioritaria, y si no, bueno, pues tendremos 3 meses para sacarla adelante. Pero es así porque es un compromiso que hizo el presidente de la República en la campaña, y que pues esta reforma viene desde Sevilla y ha sido muy dañina para los trabajadores en nuestro país. Entonces yo sí tengo confianza que en la de pensiones vaya a salir.
Hay quienes, pues desde la oposición obviamente, ¿no? Y en lo que estamos viviendo en este proceso electoral, ya la descalifican y dicen que la intención del presidente es apropiarse de las Afores, de los ahorros de los trabajadores.
No, bueno, pues digo, ellos van a decir eso porque evidentemente no quieren someterse a la discusión para aprobarla o no, porque ¿cómo le van a hacer para ir en contra de los derechos de los trabajadores en el marco de un proceso electoral? No quieren evidenciarse y por eso pues tienen ese tipo de narrativas, pero por supuesto que pues tendrán que hacerlo de frente a las trabajadoras y trabajadores del país. Decir que no a esta ley de pensiones pues le va a tener todavía un costo electoral mucho más grande.
Bien, una más finalmente, senadora, nada más regresando al tema político y al tema de la lista, ¿cómo entender que venga el doctor Rolando Mercado, el único que ganó por el PRI en el 2021 la alcaldía del municipio de Sinaloa, que ahora venga enlistado en Morena por encima de las legítimas aspiraciones de cuadros, mujeres y hombres muy posicionados ahí en el municipio de Sinaloa, el caso de Mónica Nava, el caso de Adán Flores Valverde, de Trini Gámez, de Pablo Monzón, de Florester Gastelum, que hicieron el trámite de registro y que se encontraron con esa novedad de que es el doctor Rolando Mercado la propuesta del Consejo Político de Morena para buscar la elección continua o la reelección.
Bueno, mira, yo ahí en ese caso, excepcionalmente, sí tengo una postura pues que no comparto y que tendrían que explicarnos también el tema de la de cómo es que yo no lo he analizado en concreto el tema, pero se supone que tienen que renunciar para poder ir a la elección consecutiva personas de otros partidos políticos, tienen que renunciar antes de la primera mitad de su gestión, y no pasó esto. Entonces ahí sí yo estoy en desacuerdo, o más bien quisiera que me lo explicaran por qué está esa propuesta, ¿no? Entonces es lo que hay que ver, las razones que se tienen para proponerlo a él, porque hasta la propia presidenta del PRI pues dijo que él no ha renunciado a su partido, ¿no? Yo eso sí pues lo voy a preguntar, porque pues no tiene ninguna, yo no le veo pues ninguna justificación a esa propuesta, más allá de que Morena, como lo dije antes, tiene que estar abierto a la inclusión de personas de otros partidos políticos, pero se tiene que respetar la ley, porque si no, pues igual se lo pueden echar para abajo. Pues, Tenemos que revisar ese caso.
Bien, bien, pues pendiente, sí, porque el doctor Orlando Mercado no ha dado explicación. La presidenta del PRI, como bien lo apunta, dice que no ha renunciado al tricolor el doctor Orlando Mercado, y ayer en la semana el gobernador Rocha fue muy contundente y dijo, pues que sí, que ya se había ido el doctor Orlando Mercado. A algo se atiene con esa declaración seguramente el gobernador Rocha, pero bueno, esperemos que haya más claridad en el tema. Senadora, como siempre, le aprecio mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros.
Muchísimas gracias, Pablo César, gracias a todos y muy buenas noches a toda la audiencia.
Gracias. Es la senadora Imelda Castro, Imelda Castro Castro, senadora por Sinaloa, senadora de la fracción de Morena.